Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 19 de agosto 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Cuatro cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. Escrito por Rachel Nania. ¿Por qué los jubilados están acumulando cada vez más deudas? Escrito por Martha C. White. Cuatro minoristas que ya no aceptan cheques en papel. Escrito por Donna Fuscaldo. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Cuatro cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. El uso del medicamento se ha vuelto cada vez más popular, pero los médicos advierten que no se debe tomar sin supervisión médica. El medicamento ketamina ha vuelto a estar en el centro de atención después de que cinco personas fueran acusadas de tener roles en la muerte de la estrella de Friends, Matthew Perry, el 28 de octubre del 2023. El actor falleció debido a los efectos agudos del medicamento, por lo que se cuestiona su uso y su papel en la atención de la salud. Si bien a veces se considera una droga de fiesta que lleva el nombre de Special K, la ketamina ha sido durante mucho tiempo un fármaco básico en las salas de operaciones como un anestésico. Más recientemente, los médicos han recurrido a la ketamina como una opción de tratamiento para algunos pacientes con dolor crónico, depresión y otras enfermedades. Estas son tres cosas que debes saber sobre la terapia con ketamina. 1. El uso de la ketamina está aumentando. La Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas FDA, aprobó la ketamina como un anestésico para cirugías en 1970. Y en el 2019, una forma del medicamento, llamada esquetamina, fue aprobada como un aerosol nasal para tratar la depresión en adultos que no responden a los medicamentos antidepresivos. Sin embargo, cada vez más el medicamento se usa de formas no autorizadas, a menudo como infusión, en clínicas ambulatorias y en algunos centros médicos importantes. Esto ocurre cuando los médicos recetan un medicamento aprobado para un uso no aprobado. La Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud, por sus siglas AHRQ, dice que la práctica es legal y común. Las empresas de bienestar y telemedicina incluso están vendiendo tabletas y aerosoles de ketamina alterados para uso en el hogar, aun cuando los expertos en salud advierten que el medicamento no debe usarse sin supervisión médica y que hacerlo puede ser peligroso. Una de las razones del reciente aumento de popularidad de la ketamina tiene que ver con la gran carga de los problemas de salud mental que estamos viviendo en Estados Unidos, dice la doctora Smita Das, profesora clínica adjunta de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Facultad de Medicina de Stanford y presidenta del Consejo de Psiquiatría de la Adicción de la Asociación Americana de Psiquiatría. Con el COVID en particular, hubo un aumento en los síntomas de depresión y ansiedad entre los adultos y los niños en Estados Unidos, dice Das. Y ahora, la gente está buscando maneras de tratarla. También ha habido un aumento de investigaciones que apoyan la eficacia del medicamento para tratar la depresión, especialmente la depresión resistente al tratamiento. Un estudio a gran escala, publicado en la revista American Journal of Psychiatry, encontró que los pacientes con depresión resistente al tratamiento vieron que sus síntomas mejoraron significativamente cuando comenzaron a usar un aerosol nasal de esquetamina junto con su antidepresivo. Otro estudio publicado en JAMA Psychiatry, en inglés, encontró que los pacientes que tomaron esquetamina con su antidepresivo permanecieron en remisión más tiempo que las personas que tomaron solo su antidepresivo. Lo que fue especialmente emocionante en la investigación, dice el doctor Michael F. Grunebaum, profesor adjunto de psiquiatría en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, fue que la ketamina pareció funcionar más rápido que los antidepresivos estándar, que pueden tomar semanas para trabajar. Los efectos de la ketamina se pueden ver en unas pocas horas, dice Grunebaum, aunque agrega, todavía no tenemos buenos datos sobre su uso a largo plazo. Otra razón por el aumento del interés por la ketamina, a veces los tratamientos que tenemos para varias enfermedades no funcionan para todos, dice el doctor Pavan Tanka, director médico del Programa Integral de Recuperación del Dolor, anestesiólogo de Cleveland Clinic y director médico del Programa Integral de Recuperación del Dolor, que ofrece infusiones de ketamina de dosis bajas para tratar a algunos pacientes con dolor crónico. Ahí es donde entra en juego la ketamina. Es una opción cuando los pacientes han agotado otros tratamientos convencionales, dice Tanka. Además de la depresión y el dolor crónico, la ketamina se está estudiando como un nuevo tratamiento para el trastorno por estrés postraumático, los trastornos alimentarios, el trastorno por consumo de alcohol y más. Con todos los medicamentos, si han estado disponibles por suficientemente tiempo, la gente se pregunta, ¿qué más puede hacer el fármaco? Y por eso, la ketamina ha encontrado otras indicaciones además de la de anestesia y la depresión resistente al tratamiento, dice Tanka. Aún así, es importante señalar que la FDA no ha aprobado la ketamina como tratamiento para estas enfermedades. Y podría seguir siendo así, dado que el medicamento es genérico y cuesta mucho dinero financiar los ensayos grandes necesarios para la aprobación federal. 2. No debes tomar ketamina sin supervisión médica. Cuando un paciente es examinado a fondo y un profesional de la salud capacitado le administra ketamina, Tanka dice, no solo es seguro, sino que puede ser eficaz para lo que lo estamos usando. Perry, el actor de Friends, supuestamente estaba recibiendo terapia con ketamina, según prensa asociada, aunque los altos niveles de ketamina en su sangre en el momento de su muerte no se pudieron atribuir a su sesión de tratamiento más reciente una semana y media antes. Una acusación formal revelada el 15 de agosto del 2024 alega que cuando el médico habitual de Perry se negó a darle más ketamina, este recurrió a otro médico en Los Ángeles, a quien pagó $55,000 por grandes cantidades de la droga en los 2 meses antes de su muerte, informó prensa asociada. Eso no quiere decir que no haya efectos secundarios con el medicamento, y estos efectos son unas de las razones por las que los expertos en salud dicen que las personas deben estar bajo el cuidado de un proveedor de atención médica durante el tratamiento. Algunas personas pueden experimentar náuseas, vómitos, agitación, alucinaciones y una disociación con la realidad. La experiencia puede ser un poco inusual, dice Tanka. Algunas incluso la han descrito como desconcertante o que produce ansiedad. Tanka indica que estos efectos secundarios dependen de la dosis, lo que significa que es más probable que experimentes síntomas en dosis más altas. Los adultos mayores pueden ser más vulnerables a los efectos secundarios, dice, ya que con el tiempo, a medida que nuestro metabolismo se ralentiza, es más probable que ocurran los efectos secundarios de los medicamentos. La ketamina también puede exacerbar las enfermedades subyacentes del corazón y la presión arterial, dice Grunebaum. Y por eso es necesario contar con un control médico y supervisión adecuados para la seguridad. Incluso el aerosol nasal de esquetamina, aprobado por la FDA, requiere que los pacientes usen el medicamento en un consultorio médico o clínica, bajo la supervisión de un proveedor de atención médica. Es más, con la ketamina, una sustancia controlada, existe la posibilidad de adicción, dice Tanca, y por eso se debe hacer un seguimiento estricto. En octubre, la FDA emitió una advertencia, en inglés, sobre el uso de productos de ketamina en el hogar y sin supervisión médica. La agencia dijo que entiende que la capacidad de obtener estos productos a través de plataformas de telemedicina y mezcladores para uso en el hogar puede ser atractiva para algunos pacientes. Sin embargo, la falta de monitoreo de eventos adversos, como la sedación y la disociación, por parte de un proveedor de atención médica en el lugar, puede poner en riesgo a los pacientes. La FDA dijo que recibió un informe de un evento adverso de una persona que experimentó depresión respiratoria, respirar demasiado despacio o de manera poco profunda, después de tomar una forma oral de ketamina fuera de un entorno de atención médica para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. El nivel de ketamina en la sangre del paciente parecía ser el doble del nivel de sangre que normalmente se obtiene para la anestesia, dijo la agencia. Según la Agencia para el Control de Medicamentos de Estados Unidos, una sobredosis de ketamina puede causar pérdida del conocimiento y una respiración peligrosamente lenta, lo que puede llevar a insuficiencia respiratoria o un ataque cardíaco. 3. No es un tratamiento de primera opción. Si estás interesado en aprender más sobre la terapia con ketamina, evita los vendedores de pedidos por correo y comienza hablando con tu médico de atención primaria, dice Tanca. Si tu médico no está familiarizado con la ketamina, pídele una derivación a un proveedor que lo esté y luego considera obtener una segunda opinión. Cuando hablamos de usos no indicados en la etiqueta, quieres ser un consumidor informado y obtener tanta información como sea posible, dice. Grunebaum predice que la terapia con ketamina, que para algunos puede salvar vidas, se continuará usando, especialmente para las personas con depresión resistente al tratamiento. Las investigaciones sugieren que alrededor del 30% de las personas con depresión no responden a los tratamientos tradicionales, pero no esperaría que se convirtiera en un tratamiento generalizado y de primera línea para alguien en las etapas iniciales de su enfermedad, dice. Tenemos formas sólidas basadas en la evidencia de tratar la depresión y la ansiedad que deben considerarse antes de la ketamina, dice Das. Y lamentablemente, esas opciones están subutilizadas o no se utilizan del todo. Los estudios demuestran que aproximadamente la mitad de las personas con una enfermedad mental no reciben tratamiento para ella. La ketamina, dice Grunebaum, es un último recurso, cuando muchas otras cosas no han funcionado. 4. Es similar al PCP. La ketamina está estrechamente relacionada con la fenciclidina, por sus siglas PCP, un poderoso anestésico disociativo que también fue mal utilizado a finales de los años 70. Tan solo en el condado de Los Ángeles se registraron 192 sobredosis relacionadas con PCP entre 1976 y 1978, un periodo de tiempo en el que el abuso de PCP alcanzó su punto máximo, popularmente conocido entonces como polvo de ángel. Se inhalaba en forma de polvo o como líquido, se empapaba en cigarrillos o en marihuana y luego se fumaba. El PCP ya no se usa médicamente como anestésico debido a graves efectos adversos. La ketamina tiene una décima parte de la potencia del PCP, pero ambas drogas distorsionan la percepción de la vista y el sonido y producen sensaciones de desapego o disociación del entorno y de uno mismo. ¿Por qué los jubilados están acumulando cada vez más deudas? Datos de la Reserva Federal muestran un gran aumento en la cantidad que deben las personas mayores de 65 años en el país. Las personas en el país de todas las generaciones están cargando más deudas de las que tenían hace 3 décadas, según datos de la Reserva Federal, pero el aumento ha sido especialmente pronunciado entre los grupos de edad más avanzada. La encuesta más reciente de finanzas del consumidor de la Reserva Federal, por sus siglas SCF, encontró que entre todos los grupos menores de 65 años, la deuda se duplicó aproximadamente desde 1992 hasta el 2022. Eso coincide con la inflación durante ese tiempo. Pero la deuda se cuadruplicó en los hogares encabezados por personas de 65 a 74 años en ese periodo, de $10,150 a $45,000 dólares por hogar en promedio. Y para aquellos mayores de 75 años, se multiplicó por 7, de poco menos de $5,000 a $36,000 dólares. Los adultos mayores también tienen más probabilidades de tener deudas que hace una generación. El 53% de los hogares dirigidos por alguien mayor de 75 años tenían deudas en el 2022, en comparación con el 32% en 1992. Para la población en general, el aumento fue solo de unos pocos puntos porcentuales. Hay muchas personas que simplemente no tienen suficiente dinero ahorrado, dice Jason Atas, gerente de programas educativos en Debt Management Credit Counseling Corp., una organización sin fines de lucro con sede en Florida que ofrece servicios de alivio de deudas y asesoramiento. Como resultado, dice, está viendo a más adultos mayores luchando para mantenerse al día en sus costos. La investigación de ARP y otros lo respaldan. Un estudio de ARP de octubre del 2023 en inglés descubrió que el 65% de las personas de 65 años o más que tienen deudas lo consideran un problema, incluido el 29% que lo consideran un problema importante. Según un informe de julio del 2024 en inglés del Nationwide Retirement Institute, una rama de investigación y consultoría de la compañía de seguros, casi un tercio de los jubilados esperan estar menos seguros financieramente en la jubilación que sus padres o abuelos. La deuda de tarjetas de crédito es uno de los mayores problemas que tienen las personas mayores hoy en día, afirma Atas. Impacto de la inflación. La deuda doméstica entre aquellos mayores de 75 años ha disminuido desde el 2010, cuando se duplicó a casi $41,000 en promedio a raíz de la Gran Recesión, según la SCF, que la Reserva Federal realiza cada 3 años. Sus deudas habían disminuido drásticamente para el 2013, pero han aumentado constantemente desde entonces, según mostraron encuestas posteriores. La inflación desmesurada del 2021 y 2022 y la campaña de la Reserva Federal para contenerla, aumentando drásticamente las tasas de interés, han jugado un papel, dicen los profesionales financieros. Todos nos vemos afectados por el costo de vida en aumento, dice Héctor Madueno, gerente de educación financiera de Safe Credit Union en el norte de California. Aunque doloroso para todos los consumidores, los precios más altos son más fácilmente absorbidos por las personas en la fuerza laboral porque los salarios generalmente aumentan al mismo ritmo que los precios. Los jubilados tienen menos probabilidades de tener este beneficio, dice Fred Pérez, director de préstamos en la First City Credit Union del sur de California. Las tasas de interés ultra bajas, que estaban en vigor antes del pico de la inflación, también contribuyeron a una mayor deuda al impulsar a más propietarios mayores a aprovechar su capital acumulado en la vivienda. parte de por qué estamos viviendo más deuda hipotecaria a edades mayores es que ha cambiado la naturaleza de cómo las personas manejan su deuda a lo largo de la vida, dice Lori Trawinski, directora de Finanzas y Empleo del Instituto de Política Pública de ARP. Se han desarrollado muchas oportunidades de refinanciamiento que no existían en las décadas de 1960 y 1970, así que ahora es más raro que alguien no refinancie su hipoteca si ha estado en su casa mucho tiempo, dice ella. Las personas se han acostumbrado mucho más a pagar una hipoteca hasta sus años de jubilación. Las hipotecas representan aproximadamente 3/4 de la deuda que tienen las personas mayores de 70 años en el país, según un informe de mayo del 2024 de la Reserva Federal de Nueva York. Legado de la recesión. Los economistas y asesores financieros tienden a segmentar la deuda en categorías buenas y malas de manera general. Las deudas de bajo interés y tasa fija, como las hipotecas, generalmente se consideran menos preocupantes que las deudas de alto interés y rotativas, como el saldo de una tarjeta de crédito. Como asesor crediticio, después de la gran recesión, Eitas vio a las personas depender de las tarjetas de crédito después de perder sus trabajos. Los trabajadores mayores, en sus años de máximos ingresos, lucharon para reincorporarse a la fuerza laboral y alcanzar su antiguo salario. Para muchos, el resultado fue una herencia de deuda. Las altas tasas de interés actuales están agravando eso, dice. Si tienen un saldo pendiente y no lo pagan, se les aplica una buena cantidad de intereses sobre esa deuda. Casi la mitad de los boomers tienen deudas de tarjeta de crédito y casi 2/3 las han tenido durante más de un año, según una encuesta de Bankrate del 2024. Incluso las llamadas deudas buenas, como los préstamos hipotecarios, pueden representar una amenaza única para los prestatarios mayores porque tienen menos opciones para aumentar sus ingresos si tienen dificultades para hacer los pagos. Casi el 40% de las personas mayores de 80 años pagan al menos el 30% de sus ingresos en vivienda, en comparación con el 32% de la población en general, dice Jennifer Molinsky, directora del Housing and Aging Society Program en el Harvard Joint Center for Housing Studies. Los prestatarios, que ya han utilizado el valor líquido de su casa o han sacado préstamos para manejar deudas antiguas sin cambiar sus hábitos de gasto, corren el peligro de hundirse más, dice Pérez. No reducen sus gastos. Es una preocupación particularmente problemática. Pasos para reducir la deuda. Los asesores utilizan una métrica llamada proporción entre la deuda y los ingresos para evaluar la salud financiera de una persona. Como regla general, muchos prestamistas buscan una proporción de no más del 36%, lo que significa que la cantidad total que debes cada mes, incluyendo hipotecas y préstamos para vivienda, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y otras deudas, no debería superar el 36% de tus ingresos mensuales. El reciente aumento de las tasas de interés ha revuelto estas matemáticas para muchos propietarios mayores, una perspectiva que preocupa a profesionales de finanzas como Madueno. A medida que todo aumenta y las personas dependen más frecuentemente de sus tarjetas de crédito, las personas no se detienen a ver cuáles son sus tasas, dice él. Aún así, hay pasos que los adultos mayores pueden tomar en la preparación para la jubilación o durante para enfrentar la deuda antes de que se vuelva insostenible. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org. o llamando al 303-786-7777.